finalmente cayó el muro, no el de Berlín, que se derrumbó hace décadas, sino el de Obama. El gobierno echó el cierre y miles de funcionarios de vuelta a sus casas. ¿Todo por? Sí, la cabezonería de dos polos opuestos irreconciliables, la libertad y la igualdad representados por el Partido Demócrata y el Partido Republicano en su facción más radical. La Obamacare es un artificio por el cual han saltado los cohetes, con gran estruendo sobre los cielos de los Estados Unidos. La posición en pos de la no imposición de seguros, ni médicos, ni de nada, termina convenciendo a todo su partido, ese fuerte Tea Party, para detener el obús de gasto, déficit y deuda. Ese es el panorama, funesto porque la bipolaridad de los sistemas democráticos es síntoma pernicioso sobre la estabilidad y al final sobre todos los ciudadanos. Pero hay veces donde las posturas chocan. El perverso escenario cobra vida y se reproduce en el resto de Europa en forma de proselitismo a ciertas ideologías, en parte similares, por otra distantes. Europa no es Estados Unidos. Los medios informan con mediocridad sobre si son de extrema derecha o no, o si acaso, si unos ven la sanidad pública y al coste cualquiera un fin último de urgente satisfacción. Quizás cada cual destaque los puntos débiles del enemigo a batir, pero lo cierto es que todos sufrimos el efecto de sus desaguisados, pertinente con la votación sobre el techo de deuda en recientes días. No alejados. En fin, que tenemos culebrón, y no es para menos, deben resolver la papeleta. Antes bien, el vencedor, depende de cómo se comporte, si como el niño bueno o el malo, tendrá un empujón electoral sin duda. No lo olviden. Manos a la obra, pues. El cielo no permite espacio para despejar más incógnitas. El futuro de los Estados Unidos, así como los modelos que allí se impongan, serán un espejo donde acicalarse en Europa. El triunfo de una patada hacia adelante concluiría en una distorsión total de la economía, como ya el Banco Central Europeo conviene en ablandar condiciones y criterios. Son más afables ahora, al parecer. Esta guerra debe declarar un vencedor no muy lejano. Eso es lo cierto y lo que nos puede preocupar, porque la incógnita se ha de resolver y la lucha de las dos formas de ver el mundo no puede ser ni eterna sin que domine una a la otra. No es posible por mor de la estabilidad, de la que sea, pero la estabilidad es un requisito imprescindible, ya que así ni uno ni otro son capaces de contentar a nadie ni plasmar sus convicciones en la práctica.
El Rey de Oros. Hoy nos acompañará, como suele ser habitual, Diego Lorenzana. Buenos días, Diego.
Muy buenos días, David, y muy buenos días a los oyentes. Tenemos tenido una semana un tanto movidita en cuanto a noticias, que no es que hayan sido muchas, pero han sido bastante relevantes. Y comenzamos con la noticia del shutdown, del cierre administrativo en los Estados Unidos, que ya lo habíamos comentado la semana pasada, pero que en realidad esta semana es cuando se ha hecho efectivo el cierre administrativo de muchas de las instituciones en los Estados Unidos por la imposibilidad de hacer frente a los pagos. Leemos en finanzas.com: el shutdown en Estados Unidos, los demócratas presentan una propuesta de solución. Lo primero que tenemos que saber es por qué se ha producido este shutdown. Si recordamos, hace tan solo 2 años se superó el techo de gasto que los Estados Unidos tienen pactados en leyes orgánicas y en la Constitución, que no se podía superar bajo ningún concepto, excepto si había un acuerdo parlamentario entre el Congreso, la Cámara de Representantes, y el Senado. En este caso, el Congreso está más bien compuesto por parlamentarios pertenecientes al Partido Republicano y, más concretamente, por su ala más radical, que es el Tea Party, y tendría que llegar a unos acuerdos con el Senado para hacer efectivo el aumento del techo de gasto, pero con la condición de que en el 2013 entrarán automáticamente en vigor una serie de reducciones de gasto público y de aumentos de impuestos que, evidentemente, si no de haber entrado en el 2013, lo que habrían supuesto sería el precipicio fiscal tan famoso que oímos a principio de año. Evidentemente esto no llegó a hacerse efectivo por un acuerdo, otro acuerdo más de prórroga de los presupuestos, y Estados Unidos se siguió endeudando aún más hasta llegar a la cifra del 103% del PIB, si no recuerdo mal, y un déficit público que supera el 10%, que es algo totalmente insostenible. Llegados a este momento, lo que ocurre es que Obama ha intentado implantar su Obamacare, que no es más que un sistema sanitario universal, pero que no funciona, no es exactamente igual que la seguridad social de España o de otros países europeos, sino que es más bien un seguro obligatorio que funcionaría análogamente a como puede funcionar aquí un seguro de coche, ¿no? Si no tienes formalizado ese seguro, lo que ocurre es que el gobierno federal te puede imponer una multa. Entonces es un sistema universal, pero que lo tiene que pagar el contribuyente, ese seguro lo tiene que pagar el contribuyente, no es gratuito. Y esto no le ha gustado nada a los republicanos, con lo cual, al final, como han tenido que aprobar los presupuestos correspondientes al año 2013, al año fiscal 2013, que ha comenzado el 1 de octubre de este año, pues finalmente no se ha podido llegar a un acuerdo y Estados Unidos ha tenido que decretar la suspensión de pagos y la suspensión de pleno y sueldo de hasta 800.000 funcionarios, con lo que esto acarrea, ¿no? Que se ha cerrado pues monumentos tan emblemáticos como el Capitolio, como la Estatua de la Libertad, como el Monumento a Lincoln, etcétera. Ha tenido en principio bastante incidencia, sobre todo sobre el turismo, y no tanto sobre los servicios públicos básicos, que esos de momento se han mantenido. Y lo que leemos en Finanzas es que los demócratas han presentado una propuesta de solución. La negativa de republicanos a la aprobación de estos presupuestos el 1 de octubre ha hecho que los demócratas pues planteen otras soluciones, ya que es precisamente Obama el que está en el poder y el que no quiere que suceda este tipo de cosas por miedo a que no se implante definitivamente el Obamacare. David, cuéntanos tu opinión, porque yo ya me he extendido bastante en este tema.
Sí, la verdad es que has contado bastante los aspectos más importantes de lo que está sucediendo y bueno, yo creo que queda un poco decir cómo se mueve la opinión pública, qué consecuencias puede tener, que digamos quién serían los culpables y esto es la parte más polémica realmente, porque bueno, por un lado, pues como puede ser lógico pensar desde el Partido Demócrata y cualquier, digamos, alguien afín de izquierdas o, bueno, o incluso en España también se le suele prestar atención desde medios de derecha o usualmente de derecha, incluso van más favorables al Partido Demócrata de Obama en contra del radicalismo que se le suele tachar al Tea Party, que al fin y al cabo es el que ha promovido este cierre y la negativa de los republicanos a acceder. Bueno, pues se suele comentar que ha sido por la testarudez y por la negativa absoluta a implantar un modelo sanitario universal. Básicamente, claro, muchas veces pues se le suele atacar diciendo que no quieren que todo el mundo tenga servicios sanitarios, porque recordemos pues que en Estados Unidos siempre hay una parte más o menos importante, ahora es superior por el mayor desempleo, que carece de seguro, de cualquier tipo de seguro. Bien, y luego por el otro lado, pues está quien apoya a la decisión republicana de haberse mantenido firme, porque no se puede sostener efectivamente un fiscal cliff, un precipicio fiscal, como has dicho, de un 10% o superior, con una deuda que no para de subir y cada cierto tiempo X se está aprobando la subida del techo de deuda y parece no tener solución. Y claro, bueno, aprovechándose o escudándose a Estados Unidos en su, digamos, presunta solvencia casi infinita y en la Reserva Federal, y en que el dólar es la divisa más universal, más usada en todos los mercados, pues parece que puede permitirse casi cualquier cosa. Y quieren poner, pues ya, algún límite. Entonces yo creo que la testabilidad viene por las dos partes, ¿no? Pero en general yo me decantaría más porque hay que poner alguna valla, algún coto a este despilfarro. Y en ese sentido, dentro de lo malo, mi valoración, que siempre puede ser un tanto, bueno, no con tanta seguridad, pero es más favorable a que hayan hecho esto, porque además el día 17, si mal no recuerdo, ya tenemos lo que precisamente ya la decisión de tomar, de subir el techo de gasto, bueno, de deuda o no. Y claro, si no se avisa nunca, pues al final parece que esta continuación de subida nunca va a terminar, y creo que había que hacer algo, aunque no sea lo mejor en ningún caso, porque al fin y al cabo ahora crea convulsiones, y en la misma opinión pública americana no se sabe hasta qué punto esto puede ser favorable o desfavorable a los mismos que lo han propugnado, ¿no? Porque por ahora el 43% de la opinión pública americana está a favor de los demócratas en este sentido, un 13% cree que es culpa de ambos, que ambos se lo han merecido por sectarismo, podríamos decir, y luego hay un 32% o así que sí cree que han sido culpa de los demócratas por irresponsable. Bueno, es un tema complicado. ¿Qué crees, Diego?
Es un tema complicado, y al margen de todo lo que has comentado, creo que en Estados Unidos no es entendible, porque no hay una democracia, no hay democracias como tal, o como sucede en Estados Unidos, o instituciones parlamentarias que sigan el mismo modelo que tiene Estados Unidos. Porque recordemos que sí que es cierto que aquí en España tenemos dos cámaras, la Cámara Alta y la Cámara Baja, que se corresponden al Senado y al Congreso respectivamente, pero en realidad todas las decisiones se toman en el Congreso, y prácticamente no hay forma de que el Senado pueda tumbar un anteproyecto de ley, cosa que en Estados Unidos sí que sucede. En Estados Unidos tienes la Cámara de Representantes, por un lado, que es la que propone las leyes, y por otro lado pues está el Senado, que es el que se encarga de tumbarlas en caso de que esa ley, pues por ejemplo, sea inconstitucional. Y esto funciona en Estados Unidos, mal que les pese a los demócratas, porque los demócratas quieren seguir dando la patada hacia adelante del aumento de gasto público, del aumento excesivo de la deuda pública, y no quieren acometer ninguna reforma que no sea seguir contrayendo deuda y seguir aumentando el déficit. Y eso los republicanos lo consideran intolerable, pero como tienen ese poder por el modelo de instituciones que existen en Estados Unidos, pueden echar para atrás las leyes como, por ejemplo, el Obamacare, que quizás sea bastante popular, pero no sea lo más importante o lo más necesario en este momento. Entonces, aunque puede ocurrir que las instituciones, el modelo de instituciones estadounidense, acabe en una eventual suspensión de pagos, como aquí ha ocurrido, en realidad estas instituciones tan inclusivas lo que llevan al final es que los estadounidenses o los canadienses, por ejemplo, disfruten de un modelo de democracia mucho más implementado y mucho más consolidado que en España, ¿no? Por eso a mí, en parte, esta medida me parece correcta en este sentido, aunque haya supuesto, pues evidentemente, una reducción de nivel de vida de los estadounidenses y sobre todo de los funcionarios.
Sí, y bueno, ese es otro debate, que se le ha tachado esto de antidemocracia. Yo creo que al contrario, puesto que se pueden ver muy bien los pesos y contrapesos en contra del modelo europeo, que cada vez está más extendido y consolidado. Yo creo que está cristalizando el hecho de que no se puede gobernar si no es con mayoría absoluta para hacer básicamente lo que te da la gana, si me permitís la expresión. Y bueno, en este sentido aquí se ve cómo Obama, que sí tiene o que sí ha partido de una filosofía de gobierno más a la europea, y eso se se ha comprobado por muchos comentaristas y, en fin, nada más que viendo y repasando todo lo que ha ido sucediendo, pues se encuentra con un bache, y es que tiene un sistema que está más balanceado para contrapesar el poder, ¿no? Y bueno, yo creo que choca en parte en Europa, ciertamente, y sobre todo en España se entiende poco, porque aquí todo el mundo aplaude que haya mayorías absolutas, o casi todo el mundo, ya que es la única forma de sacar pues cosas, ¿no?, que satisfagan las aspiraciones de electorales, de ya sea el color que sea, ¿no? Y sin embargo allí, pues bueno, pues pueden tener hasta dentro de los mismos partidos, como se comprueba, pues distintas facciones, distintos movimientos, con ideas bastante dispares, ¿no? Aunque tengan un núcleo que pueda ser conector, un nexo entre ellas, pero hay mucha más diferencia y más pluralidad.
Bueno, si te parece, vamos a pasar a la siguiente pregunta, porque se nos va a echar el tiempo encima. Y vamos a hablar de los presupuestos generales del Estado. Esa carta, ese libro amarillo que presentó Montoro el lunes en el Congreso, con las partidas de los presupuestos y la previsión de ingresos y gastos para el nuevo periodo del 2014, que entraría en vigor previsiblemente el 1 de enero. Como no queremos aburrir a los oyentes con cifras que podrían ser mareantes, si te parece, vamos a repasar las partidas más interesantes y las que van a sufrir la mayor modificación para el año que viene. Comenzamos con la deuda pública. La deuda pública va a rozar el 100% del PIB en 2014 y rebasará, por tanto, el billón de euros este año. Es decir, el déficit en principio que teníamos pactado con Europa, el 5,6 o 5,3%, otra vez, bajo mi punto de vista, no se va a cumplir, y el Estado va a tener que seguir endeudándose para financiar todo ese déficit público que han acarreado durante estos años. Por otro lado, la partida de las pensiones suben un 0,25% y anticipan menos poder adquisitivo por el efecto extractivo que tiene la inflación. En este caso, pues bueno, en principio se ha querido que no congelar las pensiones y cumplir así los pactos de Toledo. Pero, de momento, lo que van a sufrir los pensionistas para el año que viene, pues es una reducción de poder adquisitivo por esta subida del 0,35%. Por tanto, esta partida, pues, en principio, aumentará. La Casa Real recibirá un 2% menos. Esto es de lo que se quejan muchos medios de comunicación, pero, en teoría, la Casa Real recibe tan solo, entre comillas, un 7,77 millones de euros como retribución. Entonces, pues es el chocolate del loro, pero al fin y al cabo es el que muchos argumentan, muchos antimonárquicos argumentan para poner fin a la monarquía. Por otro lado, tenemos la partida de la obra pública. Aquí sí que me gustaría lanzar una lanza en favor de este tipo de partidas, porque yo considero esenciales, ¿no? Porque al final constituyen la formación bruta de capital del país, que es realmente lo que genera flujos de caja y lo que realmente puede hacer que se autoliquide la deuda que se ha contraído para estos gastos, ¿no? Vamos a decir gastos, pero no son realmente gastos, porque son construcción de infraestructuras. El gasto por obras y mantenimiento en carreteras, ferrocarriles o pantanos va a bajar otro 9,7% con 8.706 millones de euros. Y si te parece, pasamos por encima a comentar el resto de partidas. Por ejemplo, las empresas públicas triplicarán sus beneficios. Industria recibe un 26,4% más por la reforma eléctrica y, yo añadiría aquí, por el déficit de tarifa. La partida para educación aumenta, aunque muchos digan que decrece, pero en realidad aumenta por el aumento de la partida de becas en un 21,5%, los Erasmus en un 16%, aunque el presupuesto es un 30% inferior al 2010. El gasto contra el desempleo se va a fijar en unos 30.000 millones de euros, que aquí me ha resultado curioso, porque en las cifras macro de las previsiones de los indicadores para el año 2014 se contempla una reducción del desempleo, Y sin embargo, la partida para desempleo aumenta. Es curioso, cuando menos. Y por último, el dinero para I+D pues crece un 6,1% sin contar los préstamos. En total, el gasto, no tengo por aquí la cifra, pero me parece que crece un poco, al contrario de lo que muchos contrarios a la austericidio o austeridad creen, el gasto público pues va a seguir creciendo durante este año. David, cuéntanos tu impresión sobre estos presupuestos sobre estas previsiones de gasto más bien.
La primera parte sería, yo creo que se debe a la deuda, el déficit y el montante total de todos los presupuestos. Creo que es la parte más importante que habría que hacer caso. Y en primer lugar, ya alcanzamos, como bien has comentado, el 100% o prácticamente de deuda sobre PIB, y eso siempre sin contar algunas cosas que no se contabilizan, etcétera. Bueno, pues sabiendo que este año tenemos sobreaviso de que es posible que no se cumplan las previsiones, pues el año que viene, y ya a tenor de que las previsiones también de crecimiento pues no sean del todo las ajustadas, aunque hay voces que son más optimistas incluso, pero bueno, siempre lo pongo un poco en entredicho porque hasta ahora no han acertado y siempre ha sido un tanto a la baja. Pues no es descartable que estos presupuestos, tales como los del año pasado, se queden rápidamente en un papel mojado a la hora de ver que no se pueden cumplir, porque las previsiones han sido un tanto imaginarias o de ficción. En segundo lugar, ya he sacado lo de la deuda, lo del déficit. Ahora pues tocaría hablar un tanto de la tercera parte, que ya serían pues bueno las consecuencias más particulares que tienen estos presupuestos. Y bueno, por ejemplo, lo de las pensiones, que es un tema de lo más polémico, al fin y al cabo es una gran parte del electorado y siempre de las más importantes. Los dos partidos principales, tanto PSOE como PP, se la disputan. Y bueno, en este sentido, pues la ministra ha explicado que a medio plazo y largo pues va a resolver el problema del poder adquisitivo de los pensionistas. Sin embargo, bueno, contra toda evidencia, porque realmente todos los expertos coinciden en la caducidad de este sistema y en la depauperación progresiva del mismo, debido a que las bases, digamos, la minería de los trabajadores, que al fin y al cabo son los que cotizan, pues ahora estamos en horas bajas, y además, aunque no, nada que por el hecho del estrechamiento demográfico, pues no se hace viable. Aún así, apremian al PSOE, a la oposición, a que firme un nuevo pacto, para que esté de acuerdo con este punto de partida de una subida del 0,25 mínimo anual, y ya, y de manera que nunca nadie pueda bajarlas o congelarlas directamente. Aunque bueno, ya sabemos que por la depreciación debido a la inflación, pues el poder adquisitivo no garantiza en absoluto que decrezca, sobre todo si las subidas son tan escuetas como un 0,25 o como puede ser un 0,50, incluso un 1% y hasta un 2 y un 2,5, ¿no? Bien, luego lo que tú has dicho de la formación de bruta de capital, bueno, sabemos que esas, las partidas en fomento son las más recortadas y ya viene siendo la norma, porque es la forma más, lo más fácil de atajar, mucho menos lo que son el conjunto de todas las administraciones y todo el aparato burocrático. Y ya por último, decir que evidentemente todo el gasto ha subido en contra de lo que muchos dicen. Y ya lo comentamos aquí, que en expansión salió que el gasto público desde el 2007, que contabilizaba un 39% del PIB, ahora cuenta ya un 48%. Y si esto sigue aumentando, pues es muy fácil que nos estemos aproximando al 49-50% el año que viene o en lo sucesivo, con lo cual ya habríamos superado hasta la media de toda Europa. Decir a esto que, bueno, básicamente pues sería lo contrario al austericidio, que la situación es complicada, pese a que pueda haber brotes verdes o como los quieran llamar, y que la solución pues no puede ser patadas hacia adelante, como se está haciendo o como pretenden hacer en Estados Unidos, porque ya no por la política misma, porque allí tienen unos contrapesos bastante fuertes y firmes, o pueden tenerlos, porque al final eso lo van a pagar todos los ciudadanos, con una recuperación muchísimo más lenta, un crecimiento después mucho más tenue, y que además perciban en menor cuantía, y al fin y al cabo parezca que toda la sociedad se estanca, ¿no? Yo creo que esto, pues, en la línea del resto de presupuestos que llevamos en los últimos años, ¿no?
Bueno, recordemos que todos los presupuestos no son más que una estimación de los ingresos y gastos que se van a producir durante el periodo, y que esto no es más que la presentación por parte del Ejecutivo de esta previsión de ingresos y gastos, que luego recibirá las enmiendas correspondientes en el Parlamento, que luego se tendrá que ejecutar y por último se tendrá que auditar por parte del Tribunal de Cuentas y del propio Parlamento, ¿no? Con lo cual, pues bueno, siempre puede haber alguna modificación en todas las partidas que hemos dicho, y que posiblemente alguna se tendrá que enmendar en el presupuesto, porque evidentemente muchos de los grupos parlamentarios van a presentar sus enmiendas, y posiblemente partidos como Izquierda Unida o como UPyD posiblemente presenten enmiendas a la totalidad, pero en principio pues esto es lo que tenemos hasta ahora, ¿no? Todo lo que hemos comentado. Si los oyentes quieren tener más información, lo pueden consultar pues en el libro amarillo que está disponible en la página web del Ministerio de Economía. Si no tienes nada más que añadir de los presupuestos, David, pero ya estamos un poco escasos de tiempo, si te parece me gustaría comentar una noticia bastante curiosa que se ha producido el viernes en el Nasdaq, ¿no? Porque salía Twitter a bolsa con el, y bueno, normalmente los valores en bolsa pues cotizan con lo que se llama el ticker, que no es más que unas siglas que las propias compañías eligen pues para esta cotización, para abreviar el nombre de la empresa, digamos. Y salía casualmente con el ticker TWTR. Lo que ocurre es que había una empresa ya instalada y que estaba quebrada que tenía el ticker TWTRQ. Y resulta que ha habido muchas órdenes por parte de inversores para invertir en Twitter en el momento que saliera con ese ticker, con el ticker pues correspondiente a Twitter, que sería ese. Lo que ocurre es que los ordenadores, que en muchas ocasiones no son más que terminales tontos, lo que han hecho es invertir en la empresa que ya está quebrada en lugar de la propia Twitter, y se ha disparado la cotización de las acciones hasta un 1800% durante la sesión del viernes, llegando a ser en esta sesión la subida de la cotización un 684%, pasando de un céntimo, no, perdón, de 5 céntimos que valía la acción hasta 13 céntimos, ¿no? O sea, es una noticia bastante curiosa que demuestra pues que en parte no funcionan exactamente bien estas órdenes, porque bueno, en este caso pues ha habido una tremenda confusión y finalmente la empresa que está quebrada pues se ha mantenido ahí pues gracias a Twitter, ¿no? Pues, simplemente a modo de comentario, porque me ha resultado bastante curioso.
Bueno, siempre tiene que haber una nota anecdótica después de tantos datos, bueno, cuestiones malas importantes como han sido el cierre del gobierno de Estados Unidos y los presupuestos que tenemos presentes, ¿no? Vamos a ir cerrando ya la sección y dejamos paso un poco a Aitor, que ya nos está esperando. Pues muchas gracias por estar con nosotros, Diego, como siempre.
Muchas gracias, David, y hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene y ya vamos con ahí.
Y ahora la sección liberal con Aitor Aizpitarte. Buenos días, Aitor.
Buenos días, David. Pues bueno, las recomendaciones de esta semana empiezan, a pesar de que ya haya pasado una semana, con un artículo de Juan Ramón Rayo comentando los presupuestos generales del pasado viernes, que supongo que la mayoría ya habréis leído, pero que no viene mal recordar. Me refiero a su artículo titulado Estatolatría presupuestaria, que bueno, que lo podéis encontrar en su página personal, y en el cual detalla brevemente los datos más preocupantes presentados por el Ejecutivo de Mariano Rajoy, entre los que destacan la estimación de deuda pública para 2014, que ya se acercará al 100%, teniendo en cuenta que cerraremos este año con una cifra que se aproxima al 95% del PIB. Así también aumenta el gasto público a un galopante ritmo que no se corresponde con el pronóstico de crecimiento del PIB para el año que viene. Junto con ello también aumentan las partidas de gasto para diversas políticas sociales, y Rayo también dedica un apartado a resaltar la cuantiosa suma del fondo de reserva que se comerán las pensiones el año que viene. Visto lo visto, como bien apunta Juan Ramón Rayo, las viejas costumbres no cambian y seguimos por la senda de la falsa austeridad y del despilfarro, y no es que se aprecie luz al final del túnel. Otra noticia destacable de la semana es el así llamado cierre del gobierno estadounidense, y para ello qué mejor que preguntar a los lugareños a ver qué tal. Para ello, por tanto, recomiendo un artículo del Cato y otro del Mises que nos darán un poco la respuesta. El primero, cuyo autor es Tad de Haven y titulado The Government Non-Shutdown, se trata de una predicción poco esperanzadora, ya que a pesar del cierre temporal nos augura una vuelta en breves, además de vaticinar que los republicanos poco harán o lograrán para parar el desenfreno anterior, con la consecuencia de que la nueva Fed seguirá igual que antes, con los mismos poderes cuasi ilimitados, sobre todo en lo que se refiere a políticas monetarias y fiscales. Y el segundo, se trata del último artículo del Mises Institute, de Ryan McMacken, titulado Do Taxpayers Want to Pay for Those Shutdown Government Services?, que, citando a Rothbard, propone un ejercicio, bueno, más bien nos invita a soñar. Se pregunta si realmente los contribuyentes desean los servicios del gobierno y sobre todo al precio a los que los pagan, que realmente desconocen ya que cada año el déficit federal aumenta. Como ya hizo el mencionado libertario, propone que se deje voluntariamente pagar o no por los servicios estatales y demás medidas regulatorias. De momento, la historia ha demostrado que los americanos pocas veces han votado a favor de subidas de impuestos, excepto aquellos que no han de soportarlas, claro, y para ello también nos ofrece un buen puñado de ejemplos. Y para acabar, una recomendación no tanto mía, sino más bien de David. Se trata de una recomendación no muy frecuente en esta sección, y bueno, nunca viene mal aire fresco. Se trata de un estudio psicológico sobre el perfil de los libertarios. Lo podéis encontrar en PLOS ONE y bajo el título de Understanding Libertarian Morality. A pesar que he de admitir que yo mismo todavía no me lo he leído completamente a conciencia, relataré muy por encima cómo se ha realizado el estudio para que os despierte un poco de interés y podáis consultarlo vosotros mismos. Básicamente se comparan diversos parámetros y múltiples datos, tanto de tipo psicológico como ético o de comportamiento social, entre ciudadanos americanos abiertamente liberales, conservadores y libertarios por otro lado. Esto deriva en varios estudios sobre moralidad, estilo de vida, sociabilidad, forma de pensar, capacidades cognitivas, sentimentales, etcétera. Los resultados concluyen en que aquellos que se declaran libertarios componen un grupo muy concreto y especial con unas características definidas que los hacen fácilmente distinguibles al resto. Se muestran, por ejemplo, extraordinariamente más preocupados por la libertad que por el resto de principios o valores. Y con ello también suelen demostrar menos empatía y más frialdad los juicios morales, excepto en aquellos que se refieren a valoraciones sobre infringimientos de la autonomía del individuo. Y bueno, no me quiero extender demasiado tampoco, así que esto es todo, David.
Vale, pues gracias por toda la información y por nombrar ese último estudio, que también creo que es muy interesante, con fines divulgativos, ¿no? Bueno, esto ha sido todo por hoy. Esperamos veros en el próximo programa. Y ya sabéis que podéis mandar las preguntas a Twitter o a Facebook con el hashtag El Rey de Oros o El Rey de Oros Podcast, si queréis más concreción, y podremos contestarlas Diego y yo. Buenos días y hasta la próxima.